Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo a nuestra audiencia. Les damos hoy la bienvenida a este espacio radial dedicado a reflexionar sobre los desafíos que impactan la salud y el bienestar de nuestras comunidades. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, celebrado el pasado 4 de marzo, hoy queremos abrir un diálogo necesario sobre una realidad que avanza silenciosamente en nuestros territorios, la obesidad. Más allá de ser una condición individual, hoy se reconoce como un fenómeno complejo que está profundamente relacionado con factores sociales, económicos, culturales y ambientales que influyen en la forma en que vivimos, nos alimentamos y cuidamos nuestra salud. En Colombia, esta problemática no solo afecta la calidad de vida de millones de personas, sino que también representa un reto importante para el sistema de salud y para las políticas públicas. Por ello, en este programa exploraremos cómo la salud pública puede ofrecer herramientas para comprender y transformar estos escenarios y cómo la formación académica puede preparar profesionales capaces de liderar cambios reales en nuestras comunidades. Alejandro.
Así es, Mayra. Un saludo para nuestros oyentes de la radio UNAD Virtual. Actualmente la obesidad es considerada uno de los principales motores de enfermedades crónicas que afectan a millones de personas y generan presión sobre los sistemas de salud. Más que un problema individual, hoy se reconoce como una situación compleja que involucra factores sociales, económicos y ambientales que pues van influyendo en nuestros hábitos de vida, profe Mayra.
Así es, y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña un invitado especial, experto en salud pública, quien además es nuestro líder de la maestría en salud pública de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, y también nos hablará sobre cómo la maestría en salud pública de la UNAD forma profesionales capaces de transformar estas realidades en los territorios. Y para iniciar, nos gustaría preguntarle, profe Darío, darle la bienvenida a este espacio, nuestro profesor Darío García, y preguntarle qué es técnicamente la obesidad y por qué la OMS la cataloga como la pandemia silenciosa del siglo XXI.
Sí, buenas. Es un saludo que les envío muy caluroso a ti, estimada Mayra, estimada Alejandro. La verdad es que este tema que nos convoca el día de hoy es interesante conversarlo. Fíjate que la obesidad es una enfermedad crónica y de eso tenemos que tener claridad. Es una enfermedad. Esta enfermedad que es crónica se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa corporal que termina afectando la salud. Ahora, esto se mide generalmente a través de, digamos que un valor llamado índice de masa corporal. A todo esto hay que aclarar que la Organización Mundial de la Salud la denomina una pandemia silenciosa, porque su crecimiento ha sido progresivo y global. Esto es una realidad que vivimos todos. Ha aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas que impactan la calidad de vida de toda la población. Por eso es una pandemia. Alejandro.
Claro, profesor. Pues bueno, se podría decir que entonces, desde su punto de vista, es muy interesante entender la obesidad desde esa perspectiva técnica, porque pues muchas veces se piensa que es solo un tema de apariencia o de hábitos individuales. Sin embargo, en mi consideración, yo he visto que pues la Organización Mundial de la Salud la califica como una, pues como usted bien menciona, la pandemia silenciosa, ¿no? Porque usted se pone a analizarlo en cierta medida y uno poco a poco autosuicidándose, sí, llamémoslo de alguna manera. Entonces también es como que se está señalando que hay muchos factores sociales, ¿no? Que de los cuales pueden ser económicos, culturales, que estos influyen directamente en la salud de las personas. Por eso resulta clave la formación de profesionales en salud pública que puedan analizar estas realidades y proponer soluciones que vayan más allá del individuo, impactando también a las comunidades. Ahora bien, yo le quería preguntar, profesor, cuando hablamos de Colombia, ¿cómo se manifiesta la obesidad en nuestras regiones? ¿Es cierto que en algunos territorios conviven al mismo tiempo la desnutrición y la obesidad?
Alejandro, sí, fíjate que la obesidad es una pandemia por lo cual está presente pues en todo el planeta. Colombia no está exento de esto. Pero Colombia es un país de polos opuestos, ¿no? Nosotros lo vivimos en muchísimos aspectos. Y con respecto a la salud y más específicamente a la obesidad, también nos encontramos ahí algo, se podría decir, interesante desde el punto de vista académico. Fíjate que es una realidad que viven muchos departamentos del país. Se puede observar algo llamado la doble carga de la malnutrición. Porque es que nosotros tenemos que hablar de malnutrición y la malnutrición no solamente hace referencia al exceso de peso. Esto, por ejemplo, significa que dentro de una misma comunidad o incluso dentro de un mismo hogar pueden coexistir casos de desnutrición y de obesidad. Es decir, que podemos tener un papá, una mamá obesa o malnutrida por exceso, es decir, porque no cumple o no tiene un peso saludable, pero también bien podemos tener un niño con exceso de peso, con sobrepeso o con obesidad. Esto se relaciona definitivamente con las desigualdades sociales, el acceso limitado a los alimentos saludables y, bueno, también pues los cambios en los patrones de consumo. La vida misma como tal va haciendo que las personas vayan modificando sus estilos de vida. Son muchísimos factores los que influyen. No solamente, como muchas veces creemos, pues el no hacer ejercicio o el no hacer una famosa dieta. Son muchos los factores que incluso van mucho más allá que de la misma nutrición o alimentación.
Eso es muy cierto lo que usted dice, porque pues si uno se pone a analizar, la dieta es más que todo un descuido, ¿no? Porque si usted se pone a analizar, si uno tiene, digamos, balanceado eso en su vida de tener una dieta balanceada y hacer ejercicio, qué sé yo, 5 días a la semana, yo siento que uno puede evitar en gran medida la obesidad y evitar esta gran enfermedad. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa para nuestra querida audiencia. Ya regresamos para seguir conversando sobre obesidad, salud pública y las soluciones académicas que se están impulsando desde la maestría en salud pública de la UNAT. Ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAT Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Regresamos de nuestra pausa institucional con nuestro tema de hoy, la obesidad como un desafío importante para la salud pública. Y retomando la conversación, surge una pregunta muy cercana a la realidad de muchos territorios. Profe Darío, ¿por qué a veces resulta, sí, puede resultar de pronto más económico comprar una gaseosa o un paquete que una fruta? ¿Y cómo influye esto en el aumento del peso en nuestras comunidades?
Bueno, sí, luego de esta pausa, fíjate qué pregunta tan interesante, ¿no? Porque es lo que normalmente nosotros vemos y escuchamos pues, en el mundo real. Y esto está relacionado con algo que denominamos en el mundo de la salud pública como entorno obesogénico. ¿A qué hace referencia este entorno obesogénico? Y es que se refiere a todos esos contextos donde los alimentos ultraprocesados son mucho más accesibles, mucho más económicos y están promocionados por todos lados, ¿no? Esto muchísimo más que los alimentos frescos. Es que una muestra es clarísima, está en simplemente salir al comercio, un centro comercial, las mismas ciudades, a las mismas tiendas como tal, tiendas de barrio, a cualquier punto del comercio. Cuando nosotros entramos, inmediatamente somos bombardeados, porque esa es la palabra, con publicidad que nos incita a tomar un refresco, a tomar un alimento ultraprocesado. Cuando las personas viven en estos entornos, entonces nosotros decimos que sus decisiones alimentarias se ven condicionados por factores económicos y de disponibilidad. Eso es una realidad, nos condicionan qué es lo que nosotros comemos. Cuando nosotros vamos a pagar una factura en un centro comercial, en una tienda, y que cerca a la caja se encuentren mecatos, dulces, chocolates y demás, esto no es por casualidad. Ahí nos están condicionando. Ahora, claro, dirá, nos están obligando, nos están diciendo, tienes que comprarlo. No, pero definitivamente sí es una forma de condicionar. Eso es lo que nosotros conocemos como el entorno obesogénico. Ahora, está en el exterior, está en el comercio, está en las tiendas, en los centros comerciales y en nuestras casas. También tenemos esos entornos obesogénicos. Esa es una gran pregunta que yo hoy realizo aquí a la audiencia. En su casa, ¿tiene un entorno obesogénico que predispone a que sus hijos tengan un acceso más rápido, más fácil a las papitas, los mecatos, las gaseosas, los chocolates? ¿Su nevera de qué está o su despensa qué tiene? ¿Tiene frutas? ¿Tiene alimentos nutritivos o tiene alimentos ultraprocesados?
Bueno, todo esto que usted menciona es muy, muy llamativo porque, pues, ¿qué le podría decir yo? Es que esta pregunta refleja mucho como la realidad que se vive en las comunidades, ¿no? Ya que en muchos casos los productos ultraprocesados como gaseosas, paquetes, incluso los enlatados, resultan siendo, pues como usted bien menciona, más accesibles, más económicos y que pues a simple vista pues tienen un sabor que a todo el mundo le gusta, ¿no? Pues que todo el mundo lo consume, lo está digiriendo y que pues son mucho más frescos que en ese caso como las frutas. Esto no solo responde a decisiones individuales, sino que también a dinámicas del mercado, obviamente. También al tema de la distribución de alimentos y de acceso en los territorios. Es por eso que desde la salud pública es tan importante analizar estos factores estructurales y promover estrategias que faciliten el acceso a opciones más saludables para nuestra población. Y bueno, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿qué mensaje le haría usted a la audiencia para entender que sí, que este es realmente un problema de salud colectiva, más que salud individual?
Sí, claro, Alejandro. Fíjate que es difícil, ¿no? Cuando nosotros tenemos que dar algún mensaje o alguna palabra que genere un impacto en una comunidad, en una población. Pero siempre es importante resaltar que la educación por parte de nosotros, los salubristas, por parte de la Escuela de Ciencias de la Salud, de la UNAD y todos los que la integran, siempre va a estar presente. No solamente nosotros, sino también las entidades gubernamentales y las entidades privadas que siempre están realizando acciones y actividades en torno a mejorar la salud de las poblaciones. Ahora, con respecto a este tema, a ver, es importante comprender que nuestras decisiones están influenciadas por el entorno en el que vivimos. El acceso fácil o difícil a los alimentos saludables, tenemos espacios para realizar actividad física, tenemos espacio para recibir educación y condiciones socioeconómicas que nos permitan a nosotros decidir estar mejor informados y por ende, pues, también tener una mejor alimentación. Es que por eso nosotros comprendemos la necesidad de que este tema en especial no se aborda solamente pues con mensajes, sino también se debe abordar con el diseño de políticas públicas, con la educación, con estrategias comunitarias que transformen entornos. Por ejemplo, la última de gran impacto que estuvimos viendo en el comercio fue estos sellos que les colocaron a los alimentos ultraprocesados con información clara y que se ha demostrado que sí genera un impacto en el consumidor, que no es lo mismo ver en la parte de atrás del empaque con letras muy pequeñitas que el alimento tiene un exceso en sal o en sodio o en azúcares o cualquier sustancia que pueda generar un daño, a tenerlo de enfrente, ¿no? Esa es una batalla grande que se estuvo realizando por muchísimo tiempo, pero es una batalla que hay que dar. La salud pública se trabaja desde la construcción de las políticas que pueden influenciar a que nosotros tengamos entornos más saludables y no se generen entornos obesogénicos. Ahora, mientras yo espero ese tipo de acciones políticas, yo desde mi hogar, yo tengo que generar entornos saludables. Y esos entornos saludables nosotros los vemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, como les decía ahorita, ¿qué tenemos en nuestra despensa, en nuestra cocina para alimentarnos? ¿Qué le incluimos o qué le damos a nuestros hijos para que vayan a alimentarse en los descansos o meriendas, en sus recesos escolares? Nosotros tenemos que construir espacios para poder generar una salud primero individual y que luego eso se transforme en una salud colectiva. Entonces, mi mensaje para toda la audiencia es: no dejen de informarse, ¿vale? No dejen de informarse. Nosotros ahorita recibimos la educación de un montón de formas. Por ejemplo, el uso de las redes sociales. Entonces, en sus redes sociales intente seguir personas que den educación que le pueda servir a usted. No solamente que genere risa o curiosidad o noticias, también infórmese, edúquese, porque definitivamente eso es lo que nos puede llevar a nosotros a tener una salud individual mucho mejor y que nos va a terminar llevando a una salud colectiva muchísimo mejor. Ese es mi mensaje para todos. Siempre reciban educación, siempre cuiden su salud, porque nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que la salud en verdad sea pública y hasta que la salud en verdad se vea en las poblaciones. Eso es lo que hacemos desde la maestría en salud pública, desde la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Abierta de Estado.
Bueno, y tiene toda la razón el profesor Darío, porque podemos ver que si la implementación de los sellos, pues ya uno es como una alerta y uno revisa los ingredientes y como que se puede preguntar si es necesario consumir o no cierto alimento. Y todo esto debe seguir redes sociales que nos ayuden a cambiar mucho a veces nuestra forma de pensar. Todas estas ayudas y como lo individual y lo colectivo que nos comentaba es supremamente interesante. Con esto nos vamos a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional en esa interesante conversación que nos hace crecer a todos como personas, porque con todo lo que nos ha comentado el profesor Darío, pues podemos ver que hay diferentes factores, algo que relacionado con el comportamiento que podemos cambiar con nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, también desde lo formativo. Y como todo esto conductual, formativo y varias cosas que podemos hacer para lograr ese bienestar, esa salud y para lograr conservar a las metas que tengamos en salud. Entonces, por eso le queremos preguntar al profesor Darío también en qué momento tener en cuenta lo que nosotros podemos manejar como personas de manera individual, como él lo comentaba, y en qué momento tener en cuenta la necesidad de consultar o de buscar ese apoyo colectivo, profesor Darío.
Sí, gracias, Mayra. Fíjate que la obesidad es una de las principales causas que lleva a las personas a digamos que la manifestación de enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso hasta cáncer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros tenemos que decir, oye, ya esto no es un problema mío, esto no es algo que pueda solucionar con una de esas dietas milagrosas que encuentro en internet? Porque esa es otra. En internet me encuentro cosas que pueden aportar, pero también me encuentro información que puede terminar causándome daño. Entonces, no, yo voy a hacer la famosa dieta de la piña o de solamente consumir agua. Ahí nosotros comenzamos a entrar en un gran riesgo. La obesidad como tal, no hay un punto en que tú digas, me pasó esto y ya voy a consultar al médico. Eso es lo que yo tengo que evitar, la manifestación de síntomas. Claro, yo no tengo que esperar a que me dé un ataque cardíaco, a que me desmaye por problemas de insulina o azúcar. Esa no es la idea, porque nosotros todos somos conscientes en qué momento estamos pasados de peso. Sobre todo que muchas veces llevamos años tratando de controlar el peso a través de idas al gimnasio, a través del consumo de pastillas que encuentro en la web o a través de estas dietas milagrosas. Entonces, ante esa conciencia, yo tengo que ser capaz de decidir de que esto es un problema de salud, ¿vale? Y que como problema de salud requiere el acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Si yo veo que estoy con sobrepeso o que estoy en obesidad, debo consultar con mi EPS para que me asignen una EPS y pueda, pues, a través de un equipo multidisciplinario de médico, nutricionista, sean capaces de identificar cuáles son las causas, porque incluso también se pasa por psicología, que están generando ese exceso de peso en mí. Es una consecuencia física, hormonal, emocional. ¿Cuál es la causa de mi obesidad? Entonces, yo, ¿cuándo consultar a un especialista? Inmediatamente me vea, pues, con exceso de peso. No tengo que esperar a la aparición de, bueno, una hipertensión. Entonces ya voy con el médico, es cuando ya tengo la hipertensión manifestada, porque nunca le hice caso a la obesidad. Entonces, inmediatamente yo identifico que tengo un exceso de peso. Primero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar ese problema, porque es una condición que genera una condición de salud que puede estar desencadenando otras enfermedades. En ese momento, apartarlas, consulta, o tener una consulta por medicina general, y él va a redireccionar con todos los otros profesionales, porque eso se aborda desde un componente multidisciplinar. El psicólogo, el nutricionista o el médico especialista en algún área puntual, en caso tal de que sea necesario. Entonces, esa es mi invitación. Si en este momento usted tiene un exceso de peso, que puede ser un sobrepeso o una obesidad, es simplemente apartar la consulta médica con el médico general y él de seguro que va a redireccionarlo para que usted pueda acompañado, bueno, combatir este gran problema.
Sí, claro, teniendo en cuenta todo esto, la pregunta que le acaba de hacer la profesora Mayra es muy importante porque, pues como usted bien dice, aunque el entorno influya mucho en nuestras decisiones, también hay aspectos que podemos empezar a transformar desde nuestros propios hábitos y desde nuestros pensamientos. Por ejemplo, es como la forma en que elegimos nuestros alimentos, como la conciencia sobre lo que consumimos y la motivación para cuidar a sí mismo de nuestra salud, porque eso también afecta mucho a la salud mental, porque uno a veces ve casos de gente que se le nota bastante el sobrepeso, que les afecta mucho para su vida, para su diario vivir, digamos que les da como miedo que la gente los vea cómo están en ese momento. Entonces es donde ahí tiene que entrar el control de una persona externa para que empiece a ayudarlos. Y bueno, también teniendo en cuenta que hay que tener un control del peso y pues esto empieza a afectar mucho, pues como he venido diciendo, la salud física, emocional, la calidad de vida, etc. Entonces, para puntualizar, es fundamental buscar orientación de profesionales como los nutricionistas, los médicos, especialistas en salud pública, quienes puedan brindar realmente un acompañamiento adecuado y basado en evidencia completamente evolucionario, ¿no? Y entonces ahí me surge una inquietud. ¿Cómo afecta la obesidad la economía de las familias en regiones más vulnerables? ¿Y por qué en un país con tanta biodiversidad como el nuestro terminamos consumiendo productos que muchas veces afectan nuestra salud?
Sí, claro. Mira qué pregunta tan interesante, porque es que, o sea, cómo nosotros asociamos la obesidad a la pobreza. Incluso podríamos decir que la obesidad es una trampa de pobreza, ¿vale? Porque es que Si nosotros miramos las referencias bibliográficas, los estudios que se han hecho, la academia, nos encontramos que el Banco Mundial estima que en países de ingresos bajos y medios, los costos directos de la atención de la obesidad y también pues los indirectos como podrían ser, por ejemplo, el ausentismo laboral, porque es que una persona a causa de una obesidad se puede terminar desencadenando una enfermedad que impida que una persona pueda cumplir con sus obligaciones laborales, ¿no? Pueden reducir el Producto Interno Bruto de este país hasta en un 3%. Eso es una cifra escandalosa, ¿no? Ahora, eso para una familia acá en Sucre o en Huila, en Bogotá, un miembro que sufra, por ejemplo, un accidente cerebrovascular debido a que inicia en la misma obesidad, significa inmediatamente un golpe al bolsillo. Claro, cuando una persona se incapacita, es incapaz de generar o traer recursos, digamos que de solventar la economía en su hogar, eso va a terminar afectando. Nosotros vemos ejemplos diarios, ¿no? En la red, en la web, de cómo una persona que tiene un exceso de peso o un sobrepeso podría incluso desempeñarse físicamente en una labor de una manera, digamos, un poco no tan eficiente. Justamente esta mañana veía como, por ejemplo, en un partido de fútbol, un futbolista necesitaba una atención médica. Las personas que iban a auxiliarlo, se notaba físicamente que tenían un exceso de peso. Y cuando ellos iban corriendo, se notaba una dificultad para correr. Tuvieron que venir otras personas con una aparente condición física mejor para poder llevar los equipos de una manera más rápida. Entonces, termina siendo no solamente la obesidad algo que afecta a nuestro físico, nuestras emociones, sino que también termina afectando la economía. El gasto de atender una persona para un país, enfermedades como la diabetes, la hipertensión o cualquier tipo de enfermedad cardiovascular termina siendo muy elevado. Y es por eso que nosotros vemos que la obesidad entonces termina representando un gasto no solamente para la familia, sino para el Estado, el poder atenderlo, ¿no? Esa situación. Ahora, ¿por qué nosotros, si estamos en un país tan biodiverso, que nos encontramos frutas, hombre, casi que en cualquier esquina nos encontramos frutas, vemos que hay situaciones que conllevan al consumo masivo de elementos ultraprocesados? Y es lo que nosotros comentamos atrás hace un poco, ¿no? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo recibimos nosotros la información de que nosotros nos alimentamos? Es que tenemos en la mente de que es más caro comprar una manzana que comprar una manzana, una fruta manzana, que comprar una gaseosa. ¿Es en realidad así? Y es ahí donde radica la importancia de conocer, de educarnos, ¿no? De comprender que, si bien es cierto, podría ser un poco más complicado. Y fíjate qué complicado puede ser comerse un banano, pues, frente a una papita, a un alimento de esto o un alimento embutido. Pues en realidad es que no. Siempre vamos a encontrar equivalencias económicas en los precios de los productos. Lo que pasa es que los elementos o los alimentos ultraprocesados están diseñados para venderse de una manera más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una publicidad, por ejemplo, que incitaba a consumir frutas o verduras? Yo no recuerdo haber visto una publicidad así, pero ¿cuándo fue la última vez que vieron una publicidad para consumir una hamburguesa? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es una invitación que le hago yo a toda la audiencia. Seamos más inteligentes, tengamos más conciencia al momento de elegir lo que consumimos asumido a nuestra realidad, ¿vale?
Sí, sí, señor, claro. Todo esto que usted nos indica es muy valioso y muy importante para nuestra querida audiencia de la radio no virtual. Bueno, desafortunadamente se nos acaba de terminar el tiempo. Profesor Darío, muchas gracias por estar en este espacio radial. Espero que sigamos manteniendo el contacto con usted y podamos volverlo a tener acá en este espacio. Mil gracias.
Para mí también ha sido un placer. Fíjate que este es un tema de conversación muy grande, ¿no? Se extiende muchísimo. Es importante siempre, el mensaje que quiero con el que se queden es: hay que educarse bien. Espero que tengan un resto de día feliz. Muchas gracias por la invitación y ojalá en algún momento podamos volver a conversar. Entonces me despido. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, profesor Darío, y así llegamos al final de este programa radial, reflexionando sobre salud pública, invitándolos a conocer nuestro programa de maestría en salud pública de la UNAD. Y recordemos que enfrentar la obesidad requiere acciones colectivas, educación y profesionales preparados para liderar cambios en nuestras comunidades. Los invitamos a seguir informándose y a ser parte de la construcción de territorios más saludables. Hasta una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.